Bienvenidos a Siempre Contigo, el podcast que construye una comunidad en la que aprendemos juntos a vivir mejor.
Nos interesa todo lo que tenga que ver con salud mental, desarrollo humano y bienestar.
Especialistas y profesionales nos regalan una hora de conocimiento que hacen bien a nuestra persona en sus cuatro dimensiones.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate te invitan a conocer nuevos temas de bienestar y sobre todo a estar siempre contigo. Siempre contigo.
La muerte es un acontecimiento inevitable que en algún momento toca a las familias. A veces llega con un aviso previo, otras veces de manera repentina, dejándonos en shock. En medio del dolor, solemos pensar que el duelo es un tema reservado para los adultos, los más fuertes, aquellos que supuestamente pueden soportar la carga emocional. Sin embargo, este enfoque puede dejar de lado a las niñas y a los niños, quienes también son parte vital de la familia y, por lo tanto, sienten la pérdida de manera profunda. Ignorar su necesidad de vivir el duelo puede llevar a consecuencias emocionales difíciles a largo plazo. El manejo del duelo en niñas y niños es una responsabilidad que las familias a menudo no saben cómo abordar. Surge la pregunta, ¿debemos hablarles a los niños sobre la muerte? La respuesta es sí. Es fundamental hablar con ellos, aunque sea un tema difícil. La claridad y la honestidad son esenciales. Si el fallecido es un familiar cercano, como un padre, madre o abuelos, es crucial que los menores sean informados con un lenguaje apropiado para su edad, sin subestimar su capacidad para comprender la realidad. La participación de los niños y niñas en los rituales funerarios, como el velorio o el entierro, es un aspecto que a menudo genera dudas. Aunque la decisión depende de la cultura y las creencias de cada familia, permitir que los niños participen puede ser beneficioso. Asistir al funeral o al panteón les da la oportunidad de despedirse y de entender que la muerte es parte del ciclo de la vida. Sin embargo, es importante prepararles para lo que van a ver y experimentar y acompañarles en cada momento respondiendo a sus preguntas y emociones con sinceridad y compasión. Hoy abordaremos este tema a profundidad. ¿Nos acompañan? ¿Cómo amanecen? Les doy la más cordial bienvenida a este programa en el que, como ya oímos, a propósito de la reciente temporada de Todos Santos y Fieles Difuntos, vamos a hablar de la forma adecuada en la que tenemos que manejar el tema de la muerte con las niñas y los niños de nuestra vida. Yo sé que muchas veces desafortunadamente lo experimentan con familiares muy cercanos, principalmente los abuelitos, pero también hay casos en donde lo viven con papás o con amistades muy cercanas. Por eso es que hay que saber cómo abordar con ellos el tema. Soy Lupita Montalbán y les recibo con el cariño de siempre. Fíjense que la importancia de este tema radica en que si no ayudamos a las niñas y a los niños a vivir un duelo acompañados, ellos pueden sentir mucha carga por mucho tiempo. Esto se le llama un duelo no gestionado. Y este duelo va a buscar la manera de hacerse presente sí o sí en la vida del niño, generándoles pues algún problema emocional o alguna conducta posterior que va a generar algún descontrol. Así es que para ayudarlos a que no lo vivan o a que sepan cómo manejarlos, tenemos que acompañarlos. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida sin más preámbulo a nuestra invitada este día, la psicóloga Patti Niño? Buen día, querida Patti, ¿cómo amaneces?
Muy buenos días, yo encantada de estar aquí, muy agradecida por la invitación al programa y con un tema súper importante.
Así es, vamos a escuchar la semblanza y regresamos.
Patricia Niño, licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. con una sólida formación en terapia sistemática y más de 10 años de experiencia en apoyo psicológico, manejo de víctimas de violencia, adolescentes en riesgo y trastornos de conducta alimentaria. Posee certificaciones en formación de capital humano y en la guía de intervención MHGAP de la OMS. Cuenta también con diplomados en identificación e intervención del comportamiento suicida por la Organización Panamericana de la Salud y en tanatología por la Universidad Anáhuac Puebla. Ha impartido pláticas a alumnos y padres y ha trabajado como docente universitaria y coordinadora de grupos terapéuticos. Está comprometida con la salud mental y el desarrollo personal de la comunidad. Bienvenida a Siempre Contigo.
Pati, pues empezamos. ¿Cómo se maneja el duelo con niñas y niños? Platícanos.
Es súper complicado, complejo, porque mucho pues tiene que ver la cultura. Es importante saber manejar toda esta situación. El punto número uno, que sí es importantísimo que en todas las casas se sepa, es hablar sobre la muerte.
Sí, el concepto de muerte. Cosa.
Exactamente. Okay. El concepto de muerte, que quede claro, porque pues a una edad temprana los niños mantienen mucho esta fantasía, juegan mucho con lo que es realidad, lo que no. Los adultos entendemos que hay metáforas, que hay sarcasmos, pero los niños no, tienden a ser muy literales. Entonces, el concepto número uno es la muerte, y de la muerte, la irreversibilidad, que ya no hay regreso.
Fíjate,
¿no?
Que no hay regreso. Te voy a interrumpir, Pati, para ponerte en contexto. Hablamos en una ocasión del pensamiento crítico, y nuestros especialistas nos decían que al ejercer este pensamiento surgió un día en su hijo la pregunta: papi, ¿te vas a morir? Y esta reflexión que hicieron los filósofos con él llegó a la conclusión el niño de que él también moriría alguna vez. Entonces, por eso nos da un poco de miedo, Pati, porque si empezamos a hablar de la muerte, tal vez vamos a llegar a este punto en donde el niño va a ver que su vida es finita como la nuestra.
¿Cómo le hacemos para que al hablar de la muerte con nuestros hijos no caigamos en meterles miedo? Fíjate que yo pienso esto. En el momento que ellos saben que la muerte es real, que la muerte existe, que abuelito se murió, empiezan a pensar: híjola, entonces papá se va a morir. Híjola, entonces yo también me puedo morir. Entonces, ¿cómo decirles? Sí, la muerte es verdad. Sí, la muerte existe, pero tú no. Eso es como mentirles, ¿no? O tú sí, pero espérate tantito, todavía no te toca, cuando está viendo tal vez que un hermano de su misma edad se murió. ¿Cómo hacerles ver con amor y adecuadamente esto que es un proceso natural?
Así es, justo como lo mencionan, es un proceso natural y desde ahí lo empezamos a manejar. De repente metemos ciertos tabús, como no le digas al niño, es que no está preparado y demás, pero tenemos que hablarlo con normalidad. Es un proceso natural que todos vivimos. Se nace, se muere. Desde cualquier ser vivo, una plantita, una mascota, ¿no? De repente he tenido una pacientita que vive un duelo tremendo por un perrito y no recuerda porque falleció el día de su cumpleaños.
Ay,
el
Dios
perrito
mío,
¿no? Entonces
Dios
fue
mío.
La primera experiencia de duelo y fue muy fuerte y muy significativo. Entonces,
¿y ella es chiquita?
Es
una persona de poca edad.
Sí, tiene ocho.
Ocho añitos.
Ocho, ¿no? Entonces sí le genera como mucho caos esta situación y sigue muy arraigada a esa tristeza. Entonces, vamos a permitir emociones, eso también es importante. Hay niños que se enojan, hay niños que están tristes, hay niños que incluso se llegan a sentir culpables. Entonces, mantener esta estabilidad emocional, ayudarlos a gestionar sus emociones, pero que comprendan que el proceso es natural y que se tiene que vivir. Cuando tenemos una pérdida significativa, entonces tenemos que vivir el proceso de duelo.
Pati, querida, lo que estoy entendiendo es que hay de duelos a duelos por la dimensión del proceso, por la cercanía del familiar. Tal vez unos son más manejables, otros por supuesto que muy difíciles y muy dolorosos en el manejo, sobre todo por el contexto, ¿verdad? Pero dime, ¿cuándo es que sí podemos manejarlo solos como el papá de los niños? ¿O cuándo es que necesitamos el apoyo de un profesional como tú, de un tanatólogo?
Así es. Con tanatólogo es un duelo, es un proceso de pérdida. Entonces, el duelo en general se manifiesta cuando perdemos cualquier otra situación. Un promedio de trabajarlo, de elaborarlo con nuestras propias herramientas es de 6 meses. hasta inclusive un año, porque es la primera Navidad, porque es el primer año, porque es el primer cumpleaños, y a partir del año ya podemos hablar de un duelo patológico, okay, cuando una situación se complica.
Si en un año no lo hemos resuelto, entonces sí ya necesitamos buscar ayuda especializada. Y mi otra pregunta es, ¿a partir de qué edad los niños pueden empezar a hablar del tema de la muerte? O sea, ¿desde muy chiquititos, desde los 2 añitos, o hay que esperar un poco más?
Podemos esperar un poquito más, a menos que haya una situación ya vivida en casa, okay, ¿no? Alguna experiencia específica, pero más o menos desde los 3-4 años los niños pueden empezar a hacer preguntas o pueden irse dando cuenta de algunas cosas, incluso con la plantita, ¿no? Ay, la plantita ya se murió. Entonces, empezar a introducir el tema de muerte, sí, y esperarnos un poquito a que ellos hagan preguntas. Nosotros no podemos meter directamente, se va a morir tu papá, se va a morir tu mamá. Porque les generamos una angustia también muy, muy fuerte, pero el concepto de muerte sí lo podemos introducir desde antes de los 5.
Antes de los 5, ok, buen tip para todas las personas que nos escuchan.
Este proceso de tanatología, en un principio no quiere decir que no puedan ir al tanatólogo desde que viven una muerte. Claro que pueden asistir, pero es un trabajo de acompañamiento. La persona va a trabajar con sus propias herramientas para vivir este duelo, y el tanatólogo, la actividad que vamos a estar haciendo es acompañándolos en este proceso. No quiere decir que no van a estar tristes o que no va a pasar alguna situación, claro que lo van a vivir. Incluso aunque ya esté elaborado el duelo, va a haber días, va a haber momentos donde tengan esta tristeza, y eso es completamente normal. Un duelo patológico no es que yo no supere a la persona. No, claro que la voy a recordar siempre. Un duelo patológico es cuando ya interfieren mis actividades diarias. Yo ya no puedo seguir mi vida, seguir haciendo lo que soy, porque se murió mi mamá, y entonces me quedo con el rol de hija que no tiene mamá, y ahí me estaciono. Y se me olvida que yo también soy mamá, que yo tengo hermanos, que yo hago otras cosas. Entonces ahí es cuando hablamos de un duelo patológico, no precisamente cuando lloro mucho o me distraigo. Esas cosas pueden pasar, puede haber un evento, incluso una ligera depresión, se llama distimia, que no es como tal una depresión clínica, es una etapa de tristeza fuerte, que puede ser a lo mejor muy cercano a la fecha de muerte, a la fecha de cumpleaños, solo una temporada, y no es que no he elaborado mi duelo, pero sí, lo ideal es que tenga una vida cotidiana saludable.
Pati, entiendo entonces que dependiendo de lo que se vivió en la familia, si fue un proceso largo producto de una enfermedad o si fue algo repentino, dependiendo de todas estas circunstancias, hay técnicas de acompañamiento y sobre todo también técnicas de despedida, ¿verdad? ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Cómo se manejan estas técnicas?
Claro, hay diferentes técnicas y mucho va a depender de la naturaleza de la pérdida, ¿no? De cómo viene o cómo se dio esta situación. Hay veces que el acompañamiento tanatológico es cuando la persona todavía está viva. Cuando hay un diagnóstico crónico, cuando ya hay una situación grave, donde pues médicamente ya no hay más por hacer. Entonces, desde ahí se puede empezar un tratamiento, y puede haber técnicas, como bien lo mencionas, con la persona viva, ¿no? Y esta despedida, y ahí cuando sucede una situación catastrófica, cuando hay un evento natural, y entonces se tienen que despedir porque no se despidieron, porque no hubo la oportunidad. Una de ellas es escribir, y a lo mejor meterla en una plantita, ¿no? Sembrarla en la maceta, y cada vez que yo riego la plantita, voy platicando con la persona. La estoy cuidando, la estoy ayudando, y voy compartiendo un poquito con la persona. También hay diferentes situaciones que se pueden trabajar con niños. La terapia de juego ayuda muchísimo. Incluso los propios niños juegan a enterrar al bichito que se encontraron, ¿no? Entonces el grillito está muerto y empiezan a enterrarlo en la tierrita y le hacen su velorio y demás. Y ese tipo de situaciones ayuda mucho, pero lo ocupamos para cuando ya hay una pérdida familiar.
Ok. Pati, ¿te parece si vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando regresemos hablamos más desmenuzadamente de estas técnicas para poder que el niño pueda despedirse en las diferentes circunstancias que haya vivido la muerte de un familiar?
Claro que
regresamos.
Sí.
Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Respira profundo y sigue adelante. Regresamos.
Nuestro especialista.
Gracias. Regresamos a Siempre Contigo. Estamos con Patti Niño hablando del manejo de la muerte en niñas y niños. Patti, te preguntaba yo, ¿cuáles serían estas técnicas para despedirnos en diferentes escenarios?
Como mencionábamos, mucho va a depender de la situación de la pérdida, de cómo se fue dando, y también el, hablando de los niños, el tipo de relación que tenían con las personas, ¿no? No es lo mismo que se muera el abuelito o la abuelita a que se muera la mamá, el papá, el amiguito o demás. Los niños entienden poco de esta naturaleza o ley de la vida, que normalmente a los adultos se nos hace más fácil entender que hay una ley de vida. Y cuando sucede, al contrario, es tremendo. Que un papá pierda la pérdida de un hijo es catastrófico, pero con los niños pues tienen una mentalidad un poquito más flexible. Entonces se puede trabajar mucho más bonito técnicamente con ellos, porque lo van elaborando y lo van comprendiendo. Tienen una creatividad y una fantasía muy grande, pero por lo mismo debemos ser muy cuidadosos, porque de repente el uso de metáforas confunde, ¿no? Tu abuelito está en el cielo, pues yo quiero ir al cielo.
¿Sabes qué pienso? Que el primer contacto que las niñas y los niños tienen con la muerte, por supuesto que es la mascota. Y para ellos es súper doloroso porque además de haber crecido con ella, muchos ya ves papás hasta nacen y compran un cachorrito para que vayan creciendo con ellas y comparten los juegos y comparten momentos de mucha felicidad, pero lo que pasa es que la consideran parte de la familia y esta es la primera aproximación que los niños y las niñas tienen con la muerte. Cuando llega a suceder, para ellos sí es un shock, pero sé que cuando esto sucede y la familia logra recordarlo con amor, enterrarlo, permitir que los niños hablen o que hagan una cartita o un dibujito, que lo entierren incluso en el propio patio, pues eso hace que se agradezca todo lo que la mascota hizo por la familia. Y estos rituales o técnicas de despedida hacen que los niños gestionen muy bien, con mejores elementos, las emociones y superen esta prueba. ¿Qué pasa si no logramos que el niño brinque satisfactoriamente este primer proceso de duelo, este primer contacto?
Si no lo logramos, ¿no? Si hubiera sido un fracaso, es porque estoy enojado, es que ya quítala. No. El saber que ahí quedó es como ahí lo guardamos, ahí está, y seguimos manteniendo este recuerdo, pero sabemos que es un recuerdo. Lo que sentimos, lo sentimos muy bonito, estuvo ahí, fue parte de la familia, sigue siendo parte de la familia porque está acá, pero no es que alguien haya guardado como una tristeza muy profunda, que aquí ya no vuelve a haber animales, o ¿para qué tenemos la foto si ya ni está? Este tipo de reacciones es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que no funcionó.
Oye, Patti, ¿y aconsejas que se adquiera otra mascota? Porque fíjate que en ocasiones los niños, los deudos y principalmente ellos, lo sienten como una sustitución. ¿Cómo hacerle ahí? ¿Cómo decirle? No estamos sustituyendo a nadie porque nadie es sustituible. ¿Qué hacemos?
A readaptarnos, ¿no? Y entender que no vamos a sustituir nada.
No.
Que vamos a empezar una nueva dinámica, ¿no? Por ejemplo, con los niños sucede mucho cuando llega el nuevo hermanito. Y entonces a mí ya no me van a querer y entonces a mí no me van a dejar. Y ahí es donde tenemos que ingeniarnos la manera de explicarles. Yo siempre digo que el amor no se divide, que el amor se multiplica. Entonces, este amor lo voy a multiplicar o lo voy a como a replicar en otras situaciones, pero no quiere decir que voy a dejar de sentirlo. No es que este amor que tengo ahora lo voy a tener que dividir en dos porque ya tuve un perrito, ahora voy a tener otro perrito. O en los papás, ya tuve un hijo, ahora voy a tener hijo. Yo siempre les digo, ¿a poco
se multiplica?
¿A poco vas a dividir tu amor? No, claro que no. Lo vas a multiplicar. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y algo que nos ayuda muchísimo es nuestra cultura, ¿no? Estamos en Día de Muertos. El manejar toda pues esta situación que culturalmente nos han arraigado ayuda y favorece muchísimo porque nos permite tener el contacto con el ser querido. Esperarlo, prepararle algo de comer. Y hay muchos niños que dicen, oye, mamá, mi abuelito le gustaba, ¿no? O quienes sufrieron una pérdida de papás a corta edad también. ¿Y qué le cambiamos, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Qué foto ponemos? Por ejemplo, una vez tuve un caso súper complicado porque fue una muerte trágica, violenta, pero la señora se quedó muy dolida y muy enojada, murió el esposo, porque sus niños estaban muy chiquitos y ella no trabajaba. Entonces ella pues estaba molesta por la situación, estaba muy frustrada por no saber qué hacer, y los niños todo lo contrario. Los niños querían hablar de papá, los niños querían conocerlo más, los niños empezaron a preguntar muchas cosas y queremos fotos y platícanos y un montón de preguntas nunca antes habían preguntado, querían saber sobre su papá, y pues la señora tenía mucha resistencia, estaba muy enojada. Entonces es muy difícil, pero es importante que cada quien vaya haciendo sus tareas como pueda, ¿no? Como vayan fluyendo las cosas, solamente no invalidar las emociones de los otros, ¿no?
Pero, por ejemplo, en estas técnicas de despedida, ¿qué nos puedes aconsejar? Por ejemplo, en un niño, en una familia normal, en donde papá muere en un accidente, ¿cómo lo puede manejar la mamá?
Es algo que preguntan mucho, es justamente si asisten al funeral, uh-huh, ¿no? Ajá, sí. Si los llevan, no los llevan, es importante que sí. Uh-huh. Hasta dónde se involucre y hasta dónde se acerquen, eso ya dependerá de papá y mamá, pero lo ideal es que sí asistan, que sí estén presentes en un funeral, que sí estén presentes en un entierro, como lo mencionábamos, pero también ser bastante conscientes y congruentes con lo que estamos viviendo. Si fue un accidente automovilístico donde el cuerpo no quedó lo mejor posible, claro, no lo acerco. Ahí está papá, ahí está la foto, ahí está mamá, uh-huh, pero mantenemos cierto cuidado, ¿no? En el acercarse. Si de repente quiere estar como hasta el frente del entierro y demás, a ver, aquí estamos, hasta donde quieras, pero siempre acompañado por alguien. Si tiene dudas, invitarlo a que las exprese, ¿no? A que los pregunte. Hay muchos niños donde ven sufriendo a alguien muy cercano. Por ejemplo, tengo un pacientito que, uh-huh, murió el abuelo. Uh-huh. Entonces ve muy mal y vio muy mal a su mamá desde, okay, el momento que se enteró, uh-huh, el entierro y todo. Entonces él no llora, él no se angustia porque dice, es que mi mamá, voy a poner mal a mi mamá, ¿no? Mi mamá ya está mal. Entonces ahí sí hay que tener cuidado porque los sentimientos de ellos, ¿a dónde quedan? ¿No? Uh-huh. ¿Dónde están también un poquito? En este caso que mencionaba de la señora, yo no tengo ahorita ganas, uh-huh, pues sí, ganas de hablar de tu papá, pero te llevo con los abuelos, que sí, seguramente los abuelos estarán encantados, claro, de platicarles la vida entera. Okay. Entonces, hagamos red de apoyo y también busquemos diferentes maneras. Algunas técnicas pueden ser también desde casa, o sea, que vaya al funeral, que vaya al entierro, que puedan estar como las cenizas depositadas en algún lugar o cualquier situación, es importantísimo para que ellos entiendan este concepto de muerte, de, sí, que no van a regresar, no van a poder verlos físicamente, pero no quiere decir que van a perder todo contacto con ellos. Y ahí es donde entran estas otras técnicas para tener o mantener una relación con las personas que ya no están. Uh-huh. Entonces jugaban videojuegos y de repente pongo el nombre del videojuego, le pongo el nombre de la persona que ya no está, riego la plantita y la cuido pensando en esa persona. Hay unos cuentos súper bonitos, hay uno que se llama Mi abuelo es una estrella, ah, y entonces una estrella en específico le enseñan a ver cuál es la estrella y se pone a platicar con la estrella. Hay otro cuento muy bonito que se llama No es fácil, pequeña ardilla, y la ardilla que muere es la mamá, ¿no? De la ardillita. Entonces también está muy bonito y le enseña que es una parte especial del bosque, uh-huh, que era el lugar favorito de la mamá cuando era adolescente. Ah, qué lindo. Y entonces en ese lugar del bosque ahí se va y ahí se encuentra con ella y ahí le pide apoyo cuando lo necesita. Hay una caricatura muy famosa de los 90s, Rugrats, uh-huh, Carlitos. Uh-huh. Carlitos no tiene mamá, su mamá murió. Entonces, pero la mamá sabía que iba a morir. Y hay una carta que le deja de despedida, pero para que la busque. Y entonces le dice, cuando estés triste y necesites un abrazo, el aire que te va a estar rodeando son mis brazos. Cuando quieras recordarme, huele, wow, las flores, y a eso yo olía.
¿Qué creen? Me está diciendo Leo que él tiene esa carta en el audio. Vamos a escucharla, vamos a ver cómo se despide la mamá de Carlitos.
Mi dulce y pequeño Carlitos, aunque deba dejarte atrás,
este poema te dirá en dónde podrás encontrar. Cuando sople un delicado viento, será mi mano que toca tu rostro. Y cuando un árbol te dé refugio, seré yo dándote un abrazo. Cuando el sol te provoque pecas, seré yo jugando con mi pequeño. Cuando la lluvia moje tu cabello, serán mis lágrimas de felicidad. Cuando el largo pasto te cubra, seré yo que te abrazo con fuerza. Cuando el cordero cante, seré yo murmurándote de noche.
¡Ay, qué belleza! Leo, ahora sí me sorprendiste, qué rápido la buscaste. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que después Carlitos lee la carta Bueno, la lee con su papá, pero sale al jardín con sus amigos y lo más importante es que les dice, ya ven chicos, sí tengo una mamá, está aquí en el jardín, en los árboles, en el viento. Qué bonita forma en que la mamá se hace presente en la vida de sus hijos, aunque ya no está. Qué bonito fue eso, Patty.
Yo pienso que el riesgo de querer explicarle nosotros con nuestras herramientas la muerte a un niño o a una niña es que no lo hagamos bien, que le hagamos creer que debe olvidar. Y no, por lo que entiendo, Patty, lo que debe es gestionar sus emociones. Habrá niños que tuvieron una muy buena relación con la persona que se fue, otros no la tendrán tan buena. Sin embargo, lo importante es que les ayudemos a gestionar lo que sienten para trascenderlo adecuadamente, ¿verdad?
Exactamente, son dos puntos importantísimos. El primero, de trascender la vida y trascender la muerte. Hay un dicho que yo siempre menciono que es una frase común que decimos, no te mueras con tus muertos. Si tú te olvidas, es que ya no está y me enfrasco en que su existir ya no está, caigo en una profunda depresión porque entonces todo lo que te enseñó, todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, ¿dónde está? Uh-huh. Muchas veces nos dicen, es que no le gustaría verte así. Y lo minimizamos, está como, pues ya todo el mundo lo escucha, pero es una realidad. ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Y todas estas partes bonitas, ¿dónde están? Alguna vez en un curso decía una persona que su mamá murió cuando tenía 20 años. Dijo, a mí me dolió mucho porque yo quería que conociera a sus nietos. Mi mamá me decía que quería nietos, que quería niños. Y entonces cuando muere, pues todavía no era abuela y me costó a mí mucho trabajo entenderlo. Pero alguna vez platicando con una persona, me encontré con alguien que su mamá murió en el parto. Entonces no conoció a su mamá. Y ahí descubrí que yo tengo mucho que contarles a mis hijos, porque ya tuvo hijos después. Pues yo sé cómo era su abuela, yo puedo platicarles, yo puedo decirles a tu abuela le encantaría esto y les puedo platicar muchísimo de mi mamá y mis hijos conocen a su abuela por mis pláticas. Eso es la trascendencia.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial, Patty. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta para que me la contestes regresando. Si papá, mamá, abuelo, la persona que murió no fue bueno conmigo como niño, ¿qué siente mi corazón de niño? ¿Cómo voy a manejar esa emoción?
Eso
ahorita
es importantísimo.
Me lo platicas cuando regresemos sí. Del corte. Va, venimos.
Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. No esperes a estar bien para estar bien. Regresamos. Hablar sana.
Regresamos, Pati Linda.
Así es. Les mencionaba, bueno, tocando dos puntos. El primero es esta parte de trascender la vida uh-huh. y de que no se mueren. Yo, a lo mejor de mala manera, pero siempre les digo a mis pacientes, se mueren hasta que tú te mueres. Okay. Porque tú los sigues recordando, porque siguen estando contigo y porque sigues enseñando cosas. Ahora, la segunda parte es esta situación donde no hubo una trascendencia real de su vida en mi vida.
Exacto.
O en la vida de los demás. Y eso es bastante complicado porque tengo que trascender la muerte, pero pues también el impacto de decir, ay, ¿y qué aprendí? ¿Y qué me dejó? ¿O cómo están las cosas? Ajá. Y la verdad es que hay muchas veces donde nos sentimos culpables de decir, chin, se murió mi papá, se murió mi mamá, o se murió la abuela, pero es complicado.
Me siento feliz.
Uh-huh. Puede ser que a lo mejor no muy feliz, que aún así se sienten felices, no se alarmen, no es que hay un problema ahí de personalidad, puede ser que sí hay calma,
sí,
hay tranquilidad.
Porque, Patty, yo lo refiero así, me siento feliz porque si fue una madre violentadora, si fue enérgica, si fue pues una madre no como estamos pensando que sería lo ideal, ese niño va a descansar
uh-huh.
y así, tal vez se sienta, como dices tú, en calma, en paz. Entonces, ¿cómo trasciende la
así
muerte?
Tuve el caso, por ejemplo, de una niña que murió su mamá, uh-huh. Chiquita, ella estaba muy chiquitita, entonces se quedó con el papá. Y el papá enferma y muere también, entonces se queda con la esposa del papá.
Híjole.
Y la esposa, pues la verdad, nunca tuvo los cuidados, el cariño, la forma de acercarse. Digo que no es general, hay mamás, madrastras que lo hacen muy bien y que
sí,
fungen
claro.
como
uh-huh,
mamás reales,
claro.
pero en este caso no fue así. Y entonces cuando muere, las personas le decían, porque no tuvo más hijos, o sea, ella no tuvo hijos. Y entonces como que la familia le decía, oye, pero pues se va a quedar solita, oye, pero antes de que muriera hay que cuidarla. Y ella decía, no puedo. No. Ella no me cuidó. Ella no me dio amor. A mí no me nace. Yo no puedo más. Y entonces cuando muere, oye, ¿qué hay que hacer? No, pues que su familia vea. Pero tú eres la hija. No, yo no soy la hija. Ella no fue la mamá y yo no soy la hija. Entonces eso también es importante y no hay que sentirnos malas personas, porque la verdad es que hay personas que no construyen su jerarquía de valores, que no buscan esta manera de trascender en la vida de los demás, y es que todos impactamos de alguna manera, y lo ideal es que impactemos de manera positiva. En desear un buen día hace muchos añísimos, yo recuerdo, mi mamá estaba acelerada un año nuevo, era primero de enero. Entonces en la mañana estábamos subiendo maletas, algo así, porque nos íbamos de día de campo, pero nos estaba gritando a los hijos, ¿no? Que nos apuráramos, y un vecino pasa y le dice, que tenga excelente año, señora. No, hombre, mi mamá le dio una pena que dijo, sí, estoy empezando el año y ya estoy gritando. Entonces ese vecino en un comentario se dijo, bueno, algo positivo tiene que influir en mí, pero hay personas que de verdad no generan una influencia, un impacto de ninguna manera, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a entender que la trascendencia es en la vida.
Claro.
Para poder trascender la muerte. Okay. Para poder estar ahí.
Ok. Entonces, la respetuosísima sugerencia para quienes como adultos lamentablemente no tienen nada que agradecer a la persona difunta, o a los niños que vivieron una situación desagradable, los adultos tenemos que ayudarles a que veamos en el interior qué sentimiento nos dejó. No fue bueno conmigo, no le importé, se fue sin dejarme nada. Todas estas ideas pueden iniciar una herida que se nos va quedando en el corazón. Esta herida puede ser de abandono o de maltrato y tenemos que trabajarla, adultos o niños, adultos de manera madura en lo individual y nosotros acompañando a ese niño, para que si no hay nada bueno que el niño tenga que recordar o que agradecer, les ayudemos a encontrar el agradecimiento no en la persona que se fue, sino en lo que nos enseñó que no se debe hacer. Gracias por enseñarme que tengo que ser más amable, no como lo viví contigo, esto de la amabilidad. Gracias por enseñarme a ser más participativo, no como tú que te alejaste. O sea, transformar este sentimiento puede ser lo que nos ayude a no repetir patrones y a brincar la herida que tal vez nos pudo haber dejado.
Mira, de esta reflexión que acabas de hacer, a mí se me acaba de ocurrir la tarea para este domingo. Yo creo que lo que podríamos hacer es generar este doble análisis. La primera es analizar cómo voy a trascender mi vida. Y entonces ir descubriendo qué le da sentido a mi vida, qué quiero trabajar, cuál es mi escala de valores, en qué me estoy esforzando, mantengo disciplina en lo que hago, qué impacto. El día que no estoy, mis papás qué piensan de mí, mis hijos qué piensan de mí, me extrañan, no me extrañan, qué estoy haciendo yo ahorita en mi vida, en mi toma de decisiones, en mi curiosidad por explorar, ¿no?, en mi vida y en la vida de los demás. Y una segunda tarea o el segundo análisis es, bueno, ¿y cómo quiero que me recuerden? ¿No? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que me recuerden? Y de eso también yo a quién recuerdo. Y justo lo que mencionas es importantísimo. Si yo ya tengo este dolor de pérdida, si yo ya tengo esta herida de abandono o maltrato o alguna situación que he vivido, entonces, pues, ¿cómo voy a vivir mi dolor? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sanar? Y efectivamente no voy a repetir patrones. Ya perdí mucho, ¿voy a perder más? Claro que no. Entonces, agarro mis cositas, agarro mis herramientas y me reconstruyo. Uh-huh. Voy a reconstruirme, voy a trabajar por mi salud mental. Y entonces, aunque tengo heridas que me han dolido muchísimo, no quiero heredar eso. Uh-huh. No quiero mantener cargando todas estas cosas que me pesan tanto. Mejor que voy soltando y cómo voy a reconstruir.
Súper lindísimo ejercicio, Patty. O sea, repito, hay que hacer una reflexión seria en dos sentidos. El primero, ¿estoy haciendo buenas cosas? ¿Soy feliz y genero felicidad a los demás? Y la segunda, ¿cómo me van a recordar, bien o mal? Y si el balance es que hay que corregir algo porque no estás haciendo feliz a otros, entonces reconstrúyete. Esa es la invitación. Vuélvete quien quieres ser, la persona buena, generosa. Haz las correcciones que necesites para vivir pleno y para que te recuerden así, como un buen hombre, una buena mujer. Siempre hay esperanza, lo podemos lograr. Solo falta dar el primer paso. Y si somos adultos que acompañamos a unos niños, hay que hacer que los niños sientan esa oportunidad de tener a gente buena a su lado. Si somos adultos y necesitamos ayuda y un acompañamiento, hay que buscarla. Y seamos nosotros ese puente amoroso que acompaña a los niños a trascender perfectamente bien la muerte. Siento que hasta aquí lo más importante es no encerrarnos en nosotros mismos. Si somos adultos y requerimos apoyo, buscarlo. Y si vemos que un niño o niña lo requiere, ser ese puente amoroso que le da la ayuda.
Caras vemos, salud mental no sabemos. Entonces, trabajar ahí muchísimo, muchísimo en esa parte. Y entender que no de la misma manera. Justamente, por ejemplo, se muere papá y se murió mi papá, pero se murió también el papá de mi hermana. Y aunque es el mismo papá, no lo vamos a vivir de la misma manera y entender eso. Hay personas que se aíslan, hay personas que quieren recordarlos, hay personas que no quieren recordarlo. Respetar un poquito, pero sí saber que algo malo está pasando. Por ejemplo, con los niños es súper complicado, porque de repente puede ser que alguien solamente se porta mal. Y no nos damos cuenta si hay algo más y solo regaño, regaño y regaño porque se está portando mal. Entonces, también estar un poquito conscientes en las diferentes manifestaciones que hay en el momento en el que vivimos un duelo.
Okay.
Las emociones más comunes, obviamente, son la tristeza, el dolor de pérdida, la ausencia que me está doliendo, pero también muchas veces es el enojo. Claro. Entonces, estoy enojado con Dios, estoy enojado con el doctor, estoy enojado con quien no lo cuidó, estoy enojado de alguna manera y ese enojo lo muestro de alguna manera. Hay personas que intentan como negociar. Ya perdí, ahora quiero ganar. Y hasta parecen como un poco gandallas en algunas cosas, pero en realidad no es tanto lo material, es el dolor emocional que no han logrado sanar. Hay personas que sí es lo material, pero muchas veces es como rascarle porque algo está pasando. Y que los niños puedan manifestar sus emociones es mucho más complicado porque todavía no tienen autogestión emocional. Claro. Entonces es complicado, pero sí hay algunas cosas que podemos notar que algo pues no está tan bien. Por ejemplo, un cambio drástico, que eran muy tranquilos y ahora son muy inquietos, que eran muy inquietos y ahora son muy tranquilos. Ese cambio drástico, no precisamente que es que son muy traviesos, pero de por sí ya eran traviesillos, no, es un cambio extremo en su forma de ser, en que eran muy extrovertidos, platicaban, saludaban y ahora les da miedo. La muerte en un inicio, cuando empiezan a conocer el concepto los niños, es temor. Es angustia. Entonces te vas a morir, entonces se va a morir, pero es con angustia. Entonces eso también es importante y pueden empezar a tener conductas regresivas. Quiero el chupón, quiero el biberón, pero ya estás grande, ya lo dejaste. No, pero jugamos a cuando era bebé. Y eso porque saben que en esa temporada mamá y papá estaban para ellos, ¿no? Que en esa temporada estaban cuidados, estaban protegidos, y entonces esa vez, en esa etapa, mi papá y mi mamá no se murieron o no pasó nada, ¿no? Mis abuelitos estaban.
Era feliz. Oye, ¿y si presentan conductas regresivas, los dejamos?
No, limitar un poquito estas conductas. De repente el apapacho de ay, sí, véngase mi bebecito y lo abrazo, pero no le doy la mamila y el chupón, ¿no? Como de ay, sí, estaba todo muy bonito y demás. Valido emociones, valido lo que está sintiendo y sí puedo seguir un poco el juego de ay, sí, mi chiquito, ay, sí, mi niño, pero las conductas no.
Pati,
sí,
¿y si se muere un hermano? Si a un niño se le muere un hermano, ¿qué pasa?
Sí,
¿cómo se maneja?
Es súper, súper difícil, porque ahí hay un lazo pues filial, ¿no? De estar como juntos en todo este momento, y es muy complicado porque ahí también hay mucha culpa. La culpa normalmente sucede cuando hay una enfermedad, cuando hay alguna situación, pero cuando es un hermano la culpa llega inmediatamente porque me le pasó a él y no me pasó a mí, ¿qué pasó, no? Alguna situación, entonces habrá que trabajar mucho con el acompañamiento y entender que pues cómo se dieron las situaciones, ¿no? Tengo un caso donde hay suicidio, ¿no? Entonces eso es súper, súper complicado. Era el hermanito menor, en un impulso lo hizo, y entonces el hermano mayor quedó pues sumamente conflictuado por esa situación porque yo tenía que cuidarlo, ¿no? Claro. Yo era el mayor, yo tenía que cuidarlo, y es bastante, bastante complicado. O en general, por ejemplo, con una enfermedad donde la hermana estuvo todo el tiempo, era cáncer, y la hermana lo llevaba, lo traía al hospital y demás, aunque lo vio desgastándose y se supone estaba preparada para la situación, no fue así. No fue así y le costó mucho trabajo, y ella se empezó a dar cuenta que su duelo estaba mal, no tanto por su tristeza, porque al final ella era, pues trabajaba mucho y tenía muchos pendientes por hacer, era porque se le empezaban a olvidar las cosas. porque de repente estaba en un tema y cambiaba a otro tema, porque las palabras se le olvidaba cómo nombrar cosas sencillas, el huevo, el aceite, se le olvidaba, y también por dolores físicos, ¿no? Es que a lo mejor estaba tan cansada, es que lo cuidé tanto tiempo que ahora me duele mucho la espalda, ahora me duele el estómago, y empezó como a creer que estos dolores, pues eran como todo el tiempo que estuvo acompañándolo, pero eran dolores que pues no eran tan reales, ¿no?
Fíjense cómo después de una prueba tan fuerte como la muerte, también hay que estar bien pendientes de nuestro estado físico. Hay que analizar si estamos somatizando, es decir, si nosotros mismos estamos generando la enfermedad. Porque si no nos hemos dado que tenemos algo emocional que trabajar o atender, pues nos vamos a seguir enfermando. Y si verdaderamente tengo una afección física, pues la necesito tratar. Entonces sí hay que estar bien pendientes de nosotros y de nuestra respuesta física. Y así como estamos pendientes de nosotros, ver las actitudes físicas o los comportamientos físicos o enfermedades que llegan a tener los niños. Qué interesante también hacer esta observación. Les invito a hacer un corte comercial. Estamos hablando con Pati Niño sobre el manejo de la muerte en nuestra niñez. No nos tardamos, regresamos.
Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Consciéntete, este es tu espacio. Regresamos.
Mente a la obra.
Regresamos a Siempre Contigo. Pati, lo que estamos concluyendo es que cada muerte es única, es irrepetible y viene en el contexto familiar que también es único. Eso es una cosa que tenemos que entender.
Exactamente. Cada quien tiene el concepto de pérdida, de muerte, pero también pues la raíz de cómo se fueron dando las cosas es importante. Y entonces hablamos ahí ya de un luto, ¿no? Que es esta etapa cuando empiezo a vivir mi duelo. Y hay personas que tienen como este luto anticipado, que ya se van dando cuenta cuando viene de una enfermedad. Hay personas que se generan un luto permanente. O sea, que falleció la persona y ya me mantengo en esta situación. Hay muchas personas, por ejemplo, mujeres, que no se vuelven a casar. Hay personas que... Es terrible, pero llega a pasar mucho que se les murió un hijo y entonces se limitan ya mucho más con los hijos que quedaron vivos, ¿no? Ahí mantienen muchas resistencias y eso también es bastante complicado, pero es importante pues aceptar la realidad de la pérdida, trabajar en cómo se dieron las cosas y entender que esto es lo que está pasando. ¿Puedo expresar emociones? Claro que sí, y cada quien es libre de expresar las emociones que tenga. Hay quien se queda con el impacto, con el estrés del momento que vivió, de la situación por la que aconteció, pero también hay quien se queda con el dolor, ¿no? Con la tristeza de la ausencia, sin entender cómo se dieron las cosas, sin entender que venía ya de una edad avanzada, que fue muerte natural tal vez, pero se mantienen nada más con el dolor. Pero bueno, es importante que analicemos la emoción que está teniendo el doliente, no la situación. La emoción que está teniendo el doliente y cómo trabajar con ello y sí adaptarnos a la ausencia, porque eso es lo único que está en común, que físicamente ya no está, ¿no? Entonces adaptarnos a esta ausencia que hay y de alguna manera, pues tratar de recolocar mis emociones, saber cómo las voy a meter, cómo las voy a acomodar en la cajita donde tengo las emociones y aprender a vivir con ello. Se va a quedar la tristeza, se va a quedar el dolor, se va a quedar en algunos momentos la negación, ¿no? Por ejemplo, algo que recuerdo mucho cuando murió mi papá es que yo en fiestas, en cosas alegres, yo decía, aquí iba a llegar, ¿no? Iba a sacar su broma, iba a contar su chiste. Entonces, eso lo tenemos que ir guardando. Iba a seguir, iba a salir de vez en cuando, pero en un lugar bien acomodado que no me va a venir a afectar en mi vida diaria, ¿no? En mi normalidad. Algo que también trabajemos mucho es cuando nosotros no somos los dolientes. Cuando el doliente es una persona cercana, pero honestamente yo no soy, ¿no? Como el doliente. Evitar como pues estas frases comunes de todo va a pasar, vas a estar bien, no es lo que necesita escuchar la persona en ese momento. El atender a los niños, el explicarles pasó esto, tú necesitas algo y preguntarles, porque los adultos podemos expresar y manifestar nuestras necesidades, pero un niño no. Un niño solo llama la atención, pero no sabe cómo nombrar las cosas. Entonces preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Eso es importante. Con claridad y honestidad, si vemos que no están bien, les hacemos preguntas, pero de preferencia que ellos nos hagan las preguntas. preguntas y nosotros limitarles a darles respuestas reales.
Pati, yo quisiera que nos dijeras cómo debemos tratar a un niño en el velorio. Ya entendimos que el niño sí tiene que estar presente. Nosotros que llegamos y que tal vez no somos tan cercanos, ¿debemos acercarnos? ¿Debemos decirles algo? Creo que lo peor sería ignorarlos, pero también, pues, como que lo feo sería sobreatenderlos, atendernos, así como irnos de más en cariños cuando ni siquiera somos cercanos o cuando tal vez puedan sentir una agresión de nuestra parte. ¿Qué debemos hacer? ¿Será que solo un gesto de cariño, un saludito o solamente con una risa empática? Mejor dicho, una sonrisa. Dime, ¿qué hacemos? Hay muchas dudas al respecto.
No, sí. Damos pésame a los chiquitos. No, okay. No damos pésame, pero sí nos acercamos. Okay. Si nos acercamos, puede ser con un gesto chiquito, puede ser con un abrazo, si de repente me ubican, puede ser un abracito y... Uh-huh. Súper importante, le pregunto nada más, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? Muy breve. ¿Cómo estás? ¿Quieres algo? Y nada más, si el niño nos responde bien, si el niño nos responde, tengo hambre, es que ya me aburrí, uh-huh. y yo puedo ser útil un poquito. Vente, mira, Juanito, dale una vueltecita, uh-huh. Hagan esto, tienen hambre, bueno, voy por tacos. Uh-huh. Entonces, nosotros es donde podemos entrar en el cómo estás, necesitas algo, qué estás haciendo, y ya. Uh-huh. Solitos nos dirán, estoy triste, no estoy triste, tengo hambre, ya me aburrí, uh-huh, y uh-huh. Los niños tienen como esta facilidad para soltar las cosas. Ellos no están pensando en se van a enojar, me van a regañar en ese momento. Uh-huh. Como es un mundo pequeño, entonces trabajar con esto, no dar el pésame, pero sí atender alguna necesidad que puedan tener y preguntar cómo estás. Evitemos a cualquiera decirle, eres muy fuerte, eres muy valiente, puedes con más. En ese momento, no. Después, si es una persona cercana a mí, y obviamente el irlos a visitar después es importante, cuando ya pasó todo el ajetreo, tanto legal como administrativo y todas esas cosas, el acercarnos en alguna visita está bien, aunque de momento se quieran aislar, uh-huh. Nosotros tenemos o podemos tener esa capacidad de decir, mi presencia está estorbando o mi presencia está ayudando. Uh-huh. Entonces puedo ir en una visita súper cortita y me doy cuenta que sí necesita mi presencia o que en este momento no la necesita.
Oye, y restablecer su ritmo de vida, que se incorporen a la escuela, que jueguen con los amiguitos, que vayan a casa de los amiguitos, hacer la vida normal.
Sí, hacer la vida normal con los niños, sí. Los niños, sí, completamente. Y también preguntarles a ellos si quieren que sepan o que no sepan en la escuela. ¿No? También ellos ya pueden decidir, oye, ¿le platicamos a tus compañeritos? O mejor, ¿o tú les quieres platicar o no les quieres platicar? Oh. Y ellos ya podrán dar una opinión. Y porque los mismos compañeritos, pues, se pueden abrir con ellos, ¿no?
Cosas que no hicieron acá. Puedes llevarle a los amiguitos esta idea allá, que tampoco conocían, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es un riesgo, o sea...
A quien sí le tenemos que comentar es a la maestra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la maestra, un adulto, el adulto que va a estar responsable, sí tiene que saber cómo están las situaciones para que esté al pendiente de algún comportamiento que a lo mejor en casa no está teniendo. El que lo platique con amiguitos o no, sí va a depender como del niño, y si hay dudas, entonces entre los adultos lo platican. Uh-huh. Oye, mi hijo me dijo que tu hijo le comentó que falleció, en casa no queremos hablar. Ah, bueno, entonces ya lo hablamos. Pero si los niños se están comunicando, lo ideal es que la comunicación sea justo entre iguales. Los niños con los niños, los adultos con los adultos.
Porque perdóname, Pati, había visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que a veces lo que se hace es una reunión padres-hijos en el mismo salón, en donde la familia comparte la situación y se maneja un círculo mágico con preguntas, respuestas, para que todos, tanto padres como hijos, lo manejen, porque tal vez en mi casa sí se maneja el tema, pero en la mía no, pero en la mía es tabú, pero en la mía no quiero, entonces el que quiere va, el que no quiere no va, no sé esto si funciona.
No, sí, el pensamiento mágico, ajá, en los niños es complicado, por eso la comunicación, niño-niño, adulto-adulto, porque a lo mejor nosotros creamos este círculo para que lo platiquemos todos, pero el niño no estaba preparado, el niño no quería.
No quería.
Hay personas que ven la muerte como algo vergonzoso.
Fíjense que pienso que hay muchas familias que quieren manejar un duelo muy cerrado, muy de ellos, y supongo yo que tenemos que respetar esta decisión. Hay otras familias que lo abren, les gusta la compañía y les gusta ser atendidos. Yo creo que necesitamos, Patti, que nos ayudes a tener recomendaciones sobre estos temas. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿Respetamos, obviamente, lo que quiere la familia? Y sobre todo, otra pregunta que te hago, ¿qué recomendación nos das sobre el manejo del tema en las escuelas?
La reacción o la necesidad que tenga el doliente en ese momento, en este caso los niños. Si ellos lo empiezan a preguntar, lo quieren platicar con sus amiguitos, entonces se puede hacer la reunión.
O sea, preguntarle al niño.
No precisamente preguntarle porque a lo mejor no sepa respondernos, pues sí. Ver sus actitudes. Puede ser que la misma nos diga, señora, si le dijo a sus hijos, a sus amiguitos,
ah,
¿no?
Okay,
si le dijo a sus amiguitos, entonces él ya empezó a hablar, entonces sí quiere que se hable y sí quiere que sepa. No dice nada, no dijo nada. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en quinto de primaria un compañero que llegó porque murió su papá y la misma nos dijo, su compañero faltó 3 días porque faltó su papá y él pidió que nadie le pregunte nada. Ay. Como si no hubiera faltado, como si no pasara nada, porque él no quería hablar de nada. Entonces, poco a poco podemos ir dándonos cuenta de las necesidades que van teniendo los hijos. Pero
a
bueno,
lo
más importante
es no estresarnos, dejar que las
permitir
cosas fluyan,
que se expresen.
Pero no soltarlas, tenerlas
exacto,
presentes, ¿verdad,
exacto,
Pati?
No evadir, no reprimir, pero, o sea, trabajar y entender que es un proceso natural, pero por lo mismo, entender que hay emociones que van a venir fuertes. Uh-huh. La tristeza, el enojo, la culpa, la soledad, la vergüenza, cualquier emoción que venga, la vamos a validar, la vamos a respetar y conforme vaya pasando el tiempo, entonces ya lo vamos estructurando un poquito.
Okay.
Si ya de repente lo vimos que se encasilló en el enojo, en la tristeza o en alguna en especial, entonces ya intervenimos y lo vamos como sacando de alguna situación y si definitivamente se nos está saliendo de control, pues siempre ir a terapia.
Pati, estamos ya acercándonos al término del programa. Siento que hay muchas dudas porque este proceso, como dijimos, es único para cada familia. Por lo tanto, cada familia tendrá su propio cuestionamiento de qué hago, cómo me apoyo, quién me orienta. ¿Dónde conseguimos a Pati Niño? ¿Dónde te encontramos, Pati querida?
En el sistema municipal DIF, ahí estamos para servirles. Hay un curso muy bonito en donde estoy yo también, uh-huh, es de que se llama El duelo y la transformación. Uh-huh. Son 8 temas, ¿no? 8 subtemas de este, y ahí pueden entrar, ahí pueden identificar varias cosas, y si es necesario asistir a terapia, pues ahí estamos.
¿En dónde lo encuentran?
En Equilíbrate, ahí está el curso completito y muy bonito.
Pues te agradecemos muchísimo la generosidad. Mi aprendizaje en esta ocasión es que los niños son importantísimos en todos los procesos de pérdida. Tenemos que verlos, tenemos que atender sus necesidades, no pensar que ellos no sienten, no pensar que ellos no viven. Ellos viven, sienten y demandan de nosotros atención. No los perdamos de vista cuando sucedan estas cosas. Gracias, mi linda Patti, por acompañarnos.
Muchas
esta
gracias
ocasión.
A ustedes por la invitación. Ya saben que me encanta a mí venir aquí.
Pues aquí te tendremos siempre. Pues ahora sí, estamos llegando al término de esta emisión. Para finalizar, solamente permítanme agradecer a Leo Gómez, a Diana González, a Martín Tapia y a Jesús Moreno por la producción de este programa. Esperamos todos que este haya sido de su interés. Yo soy Lupita Montalbán. Les reitero con mucha ilusión la invitación para que nos encontremos el próximo domingo a las 7 de la mañana aquí en una emisión más de Siempre Contigo. Hasta entonces.
Hoy hemos terminado. Gracias por su compañía y por fortalecer esta comunidad de encuentro y aprendizaje.
Las herramientas que hoy aprendimos nos ayudarán a continuar con el rumbo que da sentido a nuestra vida.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate los esperan en la próxima emisión de Siempre Contigo, el podcast.
Si quieres volver a oír este capítulo o algún programa previo, busca la hr.mx y equilibrate.org/podcast.